una transición armónica de la leche de la cerda a la alimentación seca. Yo creo que ese es el gran éxito y ese primer alimento de posdestete, que damos la primera o las primeras 2 semanas después del destete, es un alimento crítico e importante en el que, digamos, tenemos que enfocarnos en incluir ingredientes de altísima digestibilidad y de altísima calidad.
Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. Giga, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. DSM Firmenich, nutrición y salud animal. Moldeando el futuro del cuidado de los cerdos.
Lican, experiencia y compromiso con la calidad. Provimi, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. Drown Nutrition, líder global en nutrición animal.
Triad, confiabilidad global en nutrición, producción y salud animal.
Seguinos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
Pues buenas tardes a todos, buenos días, dependiendo de donde estén y en la hora que nos estén viendo. Hoy les damos la bienvenida nuevamente aquí al podcast de Cerdocast y tenemos el gusto nuevamente y el placer de tener con nosotros a Sebastián Montoya Franco. Es la segunda vez que participa aquí con nosotros. Nos da mucho gusto, Sebastián, tenerte nuevamente. ¿Cómo has estado?
Román, buenas tardes. Y buenos días, dependiendo, como dijiste, dependiendo de dónde estén y a la hora que nos escuchen. No, muy complacido de estar aquí nuevamente participando de este podcast. Creo que es vital la alimentación en información para el sector, el trabajo que ustedes hacen en Cerdocast. Me encanta participar, cuantas veces sea necesario lo haré. Y aquí tienen un servidor en Colombia para aportar desde el humilde trabajo que hacemos acompañando a los productores de cerdo acá en Latinoamérica.
Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, aunque ya te conoce mucha gente, eres muy conocido por ahí, nos gustaría que empezaras comentándonos un poquito acerca de tu trayectoria académica, cómo llegaste a trabajar con cerdos y cuál es tu experiencia en la industria y cómo has llegado hasta donde estás ahorita.
Bueno, Román, la historia comienza, digamos, con mi carrera. Yo me formé como zootecnista en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de acá de Medellín. Particularmente en la universidad me apasioné siempre por la nutrición, pero terminé muy vinculado a trabajar con rumiantes. Paradójicamente, terminé mi carrera. Y mi primer trabajo fue en una compañía de nutrición que tenía, digamos, un vínculo importante con el sector de monogástricos. Entonces ahí comencé a trabajar mucho con, más que todo, con gallinas ponedoras, algo con pollo y un poco de cerdo. Y posteriormente trabajé en otras dos compañías de nutrición, una de alimentos y una de premezclas, que fue la última empresa en la que trabajé hasta el 2016, cuando comencé, digamos, este camino de la consultoría independiente. Y en estas compañías, digamos que ya me enfoqué y me enruté por la nutrición de monogástricos hasta más o menos el 2010, cuando en la compañía en la que trabajaba solicité que me dieran la oportunidad de trabajar exclusivamente con cerdos. Definitivamente me fui enamorando, me fui apasionando y en el 2010 tomé la decisión de solo trabajar nutrición de cerdos. Y desde ese momento ya llevo, voy para 15 años solamente respirando, pensando en nutrición de cerdos, muy apasionado, con mucho amor. Me desligué, obviamente, de la nutrición de aves, pero durante muchos años pues trabajé con avicultores, con productores de huevo, con productores de pollo, pero actualmente pues me desempeño exclusivamente dando asesoría y acompañando a los productores acá en Colombia y en algunos países pues, de la región. Bueno, algo también importante, yo desarrollé una especialización en nutrición animal también en la Universidad Nacional y posteriormente me formé en Brasil, trabajé con el profesor Horacio Rustaño por allá entre el 2009 y el 2011, fue una experiencia muy bonita y estuve pues 2 años viviendo en Brasil. Y ya pues retorné a Colombia para seguir, digamos, trabajando y aplicando todo el conocimiento obtenido pues durante mi maestría en la Universidad Federal de Viçosa.
Muy bien, pues muy interesante. Pues por demás, muy amplia tu experiencia con diferentes especies y bueno, afortunadamente para nosotros te dedicaste ya más a los cerdos después, qué bueno.
Sí, muy apasionado. Particularmente desde el 2016, digamos, vengo actuando como consultor independiente en Colombia, en algunos países de la región y, digamos, algo importante, digamos, un hito importante es que a partir del mes de febrero del 2024 comenzamos a ser parte de un grupo de consultores importante brasilero que se llama Animal Nutri. En este momento estamos, digamos, conjuntamente trabajando con ellos, desarrollando conocimiento, acompañando a los productores y apalancando todas estas herramientas nutricionales y de manejo para pues, ayudarle a todos los productores de carne de cerdo en la región.
Qué bien, qué bien. Muy bien, pues seguramente habrá mucho éxito con esta nueva aventura que tienes. Y bueno, ya para entrar en materia de lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar de plasma. Y plasma porcino en las dietas o plasma en general. Y bueno, no podemos empezar sin abordar el asunto del destete. El destete es un evento muy estresante para los animales. ¿Nos podrías dar tu opinión acerca de cómo ves tú el efecto del destete en la digestión, en la nutrición de los cerdos? ¿Y cuáles cambios pasan desde, sobre todo desde el punto de vista nutricional, al momento del destete?
Román, bueno, un tema bastante interesante. Definitivamente, el destete, digamos que siempre ha sido un evento crítico en la producción porcina, pero lo que ha venido sucediendo con el aumento de la prolificidad es que cada vez se vuelve mucho más retador ese momento que vive el lechón y que es crucial para el desarrollo, digamos, futuro y para su adecuado crecimiento. El destete, digamos que involucra dos elementos importantes, que son los que definen muchas de las cosas que suceden en ese momento. La primera es la inmadurez que tiene el lechón. Es un animal fisiológicamente inmaduro cuando lo separamos de su madre. Ese es el primer elemento importante, que no es un animal que está preparado fisiológicamente para esa separación abrupta, porque lo que hacemos hoy con destetes de 21, 24, 25, 28 días, digamos que la industria se mueve entre 21 y 28 días, lo que estamos haciendo es una separación abrupta que desencadena, digamos, un montón de situaciones bastante complejas para el lechón. Y el otro elemento importante es el estrés al que sometemos ese lechón al momento del destete. Entonces, por un lado tenemos un animal inmaduro y por otro lado tenemos una situación extremadamente estresante para un lechoncito. Entonces tenemos básicamente una situación de inmadurez relacionada con principalmente baja producción de secreciones intestinales, son animales que todavía no tienen desarrollada su capacidad de producción de enzimas endógenas, por lo menos en unos niveles adecuados, por lo tanto se ve afectada su capacidad de digestión y de absorción de nutrientes. El otro aspecto relevante relacionado con la inmadurez involucra el sistema inmunitario. cuando nosotros estamos destetando a los 21 días ese lechón, es un individuo que aún no está maduro inmunológicamente. Y eso que, digamos, le imprime, digamos, un aspecto relevante en la respuesta posterior que vamos a tener con ese lechón. Relacionado con, digamos, todos estos factores estresantes, digamos que el primer factor estresante per se es la separación de la madre. Esto es un evento crítico, estresante, un lechón pequeño que nace, que está con su madre 21, 24, 28 días, tomando leche materna y es separado abruptamente. Cambiamos normalmente de instalaciones, los lechones van para un sitio 2 o una instalación wean to finish, con una temperatura diferente, los lechones van a ser mezclados con lechones de otras camadas, va a tener que establecerse una nueva jerarquización, los comederos son diferentes, los bebederos son diferentes, el lechón venía de tener, digamos, de recibir, digamos que todo su aporte nutricional a partir de la leche materna. Puede haber algo de suplementación a partir de algunos alimentos que se ponen en maternidad, pero esencialmente el aporte de la leche materna es vital en ese periodo. Y nos llevamos ese lechón para una situación que el lechón desconoce completamente, en donde él va a ser expuesto a un alimento seco, en donde tiene que ir a buscar el agua, porque normalmente en maternidad, pues, la leche materna tiene un contenido de agua importante y de hecho en muchas de las instalaciones en Latinoamérica, desafortunadamente aún en las salas de maternidad, es frecuente ver que no se coloquen chupones para los lechones. Entonces se destetan y el animal tiene que aprender a buscar el agua, tiene que aprender a identificar un alimento con el que no está familiarizado. Adicionalmente, las condiciones de temperatura son diferentes y ese estrés de la jerarquización y de estar en unos corrales mucho más grandes definitivamente le imprime a la porcicultura, digamos, un reto importantísimo. Y creo que no solo para los nutricionistas, sino para los sanitaristas, por ejemplo, los veterinarios tienen también un reto importante por toda la cantidad de situaciones que desencadenan el momento del destete.
Y ya que estamos hablando de, bueno, obviamente la situación es estresante desde muchos puntos de vista, de la forma del alimento, de la calidad del alimento, agua, la separación de la madre, obviamente que a veces perdemos eso de vista, pero pues es una situación muy estresante para los cerditos. Todos hemos tenido la oportunidad de ir a una granja de sitio 2 la noche del día del destete y pues es un lloradero ahí, los marranitos hacen, buscan a la mamá, están llorando toda la noche, ya después se les pasa, pero bueno, sí pasa, la primera noche no les gusta para nada la nueva casa. Y bueno, ya que creamos nosotros por necesidad de producción este estrés, tenemos que reemplazar la leche con alimento seco, como mencionabas tú muy bien, muy acertadamente, que no tiene el agua que ellos están acostumbrados, la calidad del alimento va a cambiar y eso nos va a obligar como nutricionistas a usar alimentos que tienen unas características de calidad y digestibilidad muy específicas. ¿Nos podrías comentar un poquito acerca de los ingredientes que van en las dietas de destete con respecto a la calidad y a la digestibilidad que deben tener?
Claro que sí, Román, excelente el punto que tocas. Yo creo que definitivamente el éxito del destete, de un buen destete, entendiendo ya como lo revisamos, que es un momento crítico en la vida de un cerdo, yo creo que no nos alcanzamos a imaginar lo que representa la separación de la madre de un animal tan inmaduro, de prácticamente un bebé, y llegar a unas instalaciones completamente diferentes. Eso nos impone unos retos desde el punto de vista nutricional importantísimos. Y yo creo que el éxito del buen resultado de un sitio 2 o de un buen resultado en esa parte inicial del crecimiento del cerdo, digamos que va desde los 6 kilos hasta los 25 o 30 kilos, es esencial tratar de tener una transición armónica de la leche de la cerda a la alimentación seca. Yo creo que ese es el gran éxito. Y ese primer alimento de posdestete, que damos la primera o las primeras dos semanas después del destete, es un alimento crítico e importante en el que, digamos, tenemos que enfocarnos en incluir ingredientes de altísima digestibilidad y de altísima calidad. No solo es importante el balance nutricional per se de la dieta, el aporte de los nutrientes en términos de energía, de aminoácidos, de lactosa, sino que se hace esencial la incorporación de ingredientes altamente digestibles que permitan que esa transición sea lo más armónica posible. Hoy disponemos de, digamos, de un buen portafolio de ingredientes. Digamos que hay un foco de la industria a nivel mundial en desarrollar ingredientes de muy buena calidad. Varía un poco entre países, digamos que particularmente, digamos, acá los países que estamos de pronto en la región norte de Sudamérica, que estamos de pronto un poco cerca de Ecuador y de Perú, digamos, contamos con esa posibilidad de tener harinas de pescado de muy buena calidad, nos apalancamos en ellas. Hay países que no tienen esa posibilidad, entonces tiene que uno articular las dietas aprovechando los recursos y los ingredientes disponibles. Hay algunos subproductos de origen animal importantes como hemoglobinas, como harinas de sangre, el plasma, digamos que es un ingrediente clave sobre el que va apalancada, digamos, gran parte del aporte aminoácido en estos primeros alimentos. Entonces, es esencial la calidad de los ingredientes y la digestibilidad que tienen estos para hacer mucho más armónica esa transición de la leche. Recordemos que la leche, digamos, es un alimento, primero, físicamente muy diferente a lo que ponemos después, que son alimentos peletizados o en harina. La leche tiene una cantidad de sustancias, de biocomponentes que favorecen el desarrollo y la madurez del intestino. Es altísimamente digestible la leche materna y luego destetamos los lechones y los exponemos a un alimento seco con ingredientes que en su gran, que una proporción importante son de origen vegetal, que tienen digestibilidades mucho más bajas. Adicionalmente incorporamos medicamentos que le dan un sabor, que le cambian el sabor al alimento, que hacen que sea poco palatable, y eso, digamos, imprime, digamos, un reto pues importante en esa transición, Román.
Excelente, ya que tocas el punto del plasma. El plasma es un ingrediente que, bueno, se ha usado por mucho tiempo, lo usábamos por unas razones, como mencionas muy bien, su contenido de aminoácidos, de energía, todo lo que aporta ingredientes de tan buena digestibilidad. Ahora el enfoque ha cambiado un poquito, se sigue considerando el plasma, obviamente un ingrediente de alta calidad, con un buen contenido de aminoácidos, pero también lo estamos viendo ya desde el punto de vista de la salud intestinal. ¿Qué nos podrías comentar acerca de esto?
Muy interesante, Román. Definitivamente el plasma es un ingrediente clave, es un ingrediente que nos da la mano y de hecho trabajos recientes vienen mostrando cosas muy interesantes. Definitivamente todo lo que a nivel de nutrición podamos hacer para mejorar la salud intestinal implica una mejora holística sobre todo el lechón, sobre un lechón que viene, digamos, de una transición crítica, de un destete que lo afecta, que lo estresa, y definitivamente el plasma, digamos, que nos da la mano a través, digamos, de su aporte nutricional. Es un ingrediente con un nivel proteico muy importante. Normalmente los plasmas que se usan acá en la región están alrededor del 75-78% de proteína. El plasma es un ingrediente que aporta unas proteínas de altísima digestibilidad, como lo son las inmunoglobulinas, las albúminas, aporta también factores de crecimiento bastante importantes que tienen, digamos, una función de desarrollar y madurar los enterocitos del intestino. Contiene también algunos péptidos biológicamente activos que tienen también un papel importante en ese mismo desarrollo del epitelio intestinal. Defensinas, transferrinas, contiene también una cantidad de enzimas que pueden jugar un papel importante. Entonces, este ingrediente, digamos, a través de ese aporte tan importante de nutrientes de altísima digestibilidad, definitivamente genera una mejora en la función y en la barrera de la mucosa intestinal, básicamente a través de varios elementos. Digamos que uno de ellos se relaciona con la parte morfológica. Digamos que es claro que cuando ponemos un ingrediente de esta característica que estimula, digamos, el desarrollo, el crecimiento del epitelio intestinal a través de, básicamente, por ejemplo, el desarrollo y la altura de las vellosidades intestinales, la proliferación de los enterocitos, esto definitivamente nos da mucho la mano, porque si apoyamos el desarrollo morfológico del intestino, pues en definitiva estamos aumentando la capacidad de digestión y de aprovechamiento de los nutrientes. Pero recordemos también un elemento bien importante, y es que el intestino juega un papel determinante en la respuesta inmunológica del lechón, y el poder tener un intestino sano y un intestino absorbiendo la mayor cantidad de nutrientes de la mejor forma, pues permite que la inmunidad funcione de una forma muy adecuada. Y de hecho es bastante claro, hoy muchos trabajos, incluso con plasma, se han desarrollado sobre la base de apoyar momentos críticos a nivel infeccioso. Y muchos trabajos que hemos estado revisando muestran efectos positivos, por ejemplo, del uso del plasma en episodios, por ejemplo, de contagios de PIRS, de PED, en eventos de circovirosis, digamos, con bastante, digamos, seguridad, se evidencia que este ingrediente, digamos, ese apoyo que hace en la mejora de la fisiología intestinal, pues básicamente repercute en que los animales son más inmunocompetentes y pueden batallar mejor con estas enfermedades que se están presentando, pues, hoy a nivel mundial. Entonces, definitivamente el plasma es un ingrediente clave, es un ingrediente particularmente sobre el que yo considero que los nutricionistas debemos apoyarnos bastante para poder hacer mucho más armónica esa transición del destete.
Licán es una empresa líder en la fabricación y exportación de productos derivados de la sangre. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la producción y comercialización de plasma y hemoglobina de alta calidad. Su compromiso con los clientes y la calidad de sus productos son parte de sus valores fundamentales. Posee plantas procesadoras en Chile, México y Paraguay, y clientes en más de 15 países.
Perfecto. Bueno, por demás, un ingrediente interesante, el plasma, se pudiera hablar del plasma durante mucho tiempo. Es un ingrediente bastante interesante. Y sí, espero no ser muy redundante, pero ¿cuáles serían los beneficios de usar plasma en la dieta? Si digamos ya sabemos todo lo que hace el plasma, ¿cuáles son los beneficios de poner plasma en la dieta?
Bueno, puede que se me queden algunos, pero vamos a tratar de enumerar por lo menos los que yo considero los principales. Bueno, al ser un ingrediente de altísima digestibilidad y que también tiene un aporte de proteína, recuerden, como lo mencioné, hay una fracción proteica a través de las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas tienen un papel importantísimo en estimular la respuesta inmunitaria a nivel del epitelio intestinal. Básicamente podemos, digamos, mencionar que el plasma mejora la morfología intestinal a través de una estimulación del crecimiento de las vellosidades intestinales. Y obviamente, pues si tenemos un epitelio más maduro, mejor desarrollado, pues tenemos mejor absorción. Y la gran mayoría, por no decir todos los trabajos que se han hecho con plasma a través de la historia, pues lo muestran claramente. Cuando se pone plasma, como consecuencia tenemos una mejora de la ganancia de peso y mejoras en las conversiones de alimento. Claramente el animal es más eficiente cuando ponemos un ingrediente de altísima digestibilidad como lo es el plasma. Otro aspecto también importante es que aumenta la proliferación de los enterocitos. No solo hace que las vellosidades sean más altas y pueda haber una mayor superficie de absorción de nutrientes, sino que también estimula la proliferación de enterocitos. Se ha evidenciado también una mejora en la respuesta a las vacunas. Cuando tenemos un intestino más sano, los lechones responden mucho mejor a las diferentes vacunas que colocamos. Bueno, ¿qué más aspectos importantes podemos mencionar? Creo que un elemento importante es que se ha venido encontrando que el plasma incluso tiene un papel mucho más determinante y los resultados son más contundentes mientras más retos sanitarios tengamos. Y esa es una realidad a la que venimos, digamos, exponiéndonos cada vez más. Definitivamente en Latinoamérica tenemos, y en Estados Unidos y en Canadá, tenemos una porcicultura cada vez más retada. Tenemos una gran cantidad de enfermedades que nos están, digamos, amenazando en las granjas. Tenemos PIRS, tenemos PED, tenemos circovirus, tenemos salmonela, tenemos un montón de enfermedades entéricas. Y en definitiva, el poder estimular la respuesta inmunitaria a través de ingredientes como el plasma permite que podamos batallar y podamos defendernos mejor de estas enfermedades. Está muy documentado trabajos que se han hecho con plasma, con circovirus, con PIRS, con PED, y claramente pues es notorio que es un ingrediente que definitivamente en estas granjas con dificultades sanitarias que están expuestas a diferente tipo de patógenos, estos ingredientes de primeras, estos alimentos de primeras edades en donde incorporamos plasma, los animales los preparamos mucho mejor para poder, digamos, combatir estas enfermedades. Otro elemento que aquí recuerdo, también hay unos trabajos mostrando, digamos, que los animales cuando se alimentan con plasma pueden, digamos, defenderse mejor también no solo de enfermedades bacterianas y virales, sino también de micotoxinas. Hay trabajos también documentados en donde se muestra que lechones expuestos a niveles altos de micotoxinas, cuando son alimentados con dietas en donde se incluye plasma, los animales responden mejor en términos de crecimiento y de eficiencia alimenticia. Y en definitiva, hay un aspecto relevante que es un ingrediente que nos ayuda y nos apoya ante la disminución de la inflamación intestinal. Cuando nosotros destetamos un lechón, en definitiva, esta inmadurez que comentamos al principio y todos estos factores estresantes desencadenan una inflamación del intestino, y esa inflamación es bastante costosa desde el punto de vista de consumo de nutrientes para el lechón. Entonces, si nosotros a través de incorporación de este tipo de ingredientes y el desarrollo de dietas equilibradas y bien balanceadas, lo que estamos, digamos, haciendo es mucho más eficiente los nutrientes que ponemos en el alimento y evitar que se desencadene, digamos, una hiperestimulación del sistema inmunitario que es bastante costosa desde el punto de vista de consumo de nutrientes, Román.
Fíjate, hablamos de todas las cosas buenas del plasma y así como dato curioso, El plasma no es un ingrediente que huela agradable. Cuando lo están procesando y se está haciendo el pellet, tiene un olor muy característico. No es agradable para el humano, definitivamente, pero les encanta a los cerditos, les llama la atención ese olor, los atrae al comedero.
Sí, Román, tocas un punto importante. El plasma es de los ingredientes provenientes, digamos, de subproductos de origen animal, es de los ingredientes más palatables. Y digamos que está asociado que parte de la respuesta positiva con la inclusión de plasma es que se estimula el consumo. Sin embargo, es importante anotar, y hay trabajos incluso en donde se ha encontrado que si, por ejemplo, comparamos dietas con plasma y sin plasma, con los mismos consumos de alimento, las dietas con plasma llevan a un crecimiento de una eficiencia más alta. Aunque el plasma estimula el consumo, la respuesta no está asociada exclusivamente a un mayor consumo, porque le pudieran decir a uno es que las mejoras como consecuencia de la inclusión de plasma están relacionadas solo a la mejora del consumo. No, hay muchos trabajos que muestran que incluso con igualdad de consumo, los animales que consumen plasma tienen un desempeño mejor. Pero es cierto, la palatabilidad mejora muchísimo, es un ingrediente que da la mano mucho en palatabilidad, y aunque para el humano pueda tener un olor un poco desagradable, aunque es más fuerte el olor, por ejemplo, de la hemoglobina, de la harina de sangre, de las harinas de carne, yo diría que los ingredientes de origen animal es un ingrediente que nos puede dar la mano tratando de buscar un buen consumo. Y eso es un elemento, Román, importantísimo, porque cuando destetamos, yo he inclusive hecho el ejercicio de cuánto venía consumiendo en energía un lechón con su madre, haciendo el cálculo más o menos con la producción de leche de una cerda en promedio, que puede estar entre los 10, 12 litros por día. Cuando nosotros hacemos el cálculo de cuándo se termina comiendo, por ejemplo, el último día, cuánto termina ingresando de energía el último día del destete y cuánto comienza a ingresar de energía cuando el lechón es destetado, nosotros hablamos incluso que puede haber entre 3 y 5 días en donde los animales en las granjas se observa que prácticamente, dependiendo de qué tan buenos seamos en el manejo, pueden haber incluso 2-3 días que los animales ni siquiera consumen alimento. Los lechones pueden llegar incluso hasta perder peso. Entonces, el poder alcanzar y maximizar ese consumo energético esa primera semana es clave. Y si tenemos un ingrediente que nos apalanque el consumo y que nos ayude a que el animal arranque a comer rápido, pues maravilloso. Y el plasma, digamos que tiene esa bondad.
Ahora, ya que siendo el plasma un ingrediente tan rico en proteína, tan único desde el punto de vista de los beneficios que aporta, también hay que tener cuidado al manejarlo y al almacenarlo. No lo podemos tratar como cualquier otro ingrediente, hay que ser cuidadosos. ¿Qué consideraciones debemos tener al almacenar y al manejar el plasma en dietas para cerdos?
Bueno, es un punto importante, Román. Yo creo que todos los ingredientes de origen animal, digamos que per se, tienen una susceptibilidad a la contaminación microbiológica. De hecho, es importante siempre que se trabaje con este tipo de ingredientes, no solo con el plasma, sino cuando se trabaja con hemoglobina, con harinas de sangre, con harinas de pescado. Es importante siempre que en las fábricas de alimento, cuando lleguen estos materiales, no solo se analicen desde su composición bromatológica y aminoácidos por NIR, sino también que se efectúen análisis microbiológicos para determinar si puede haber eventualmente una contaminación y de pronto se tenga que efectuar algún tipo de tratamiento. Lo más recomendable, digamos, en la recepción es eso, es hacer un análisis completo del ingrediente, repito, para conocer su composición nutricional, pero también, digamos, su estado microbiológico. Y el almacenamiento juega, digamos, un papel bien importante. Estos son ingredientes que se deben almacenar, digamos, en condiciones de temperaturas adecuadas, que no sean muy altas. Yo diría que estén entre los 15 y 25 grados centígrados. Obviamente, almacenamientos en condiciones de temperaturas mucho más altas, pues comienzan a desencadenar algunos procesos de deterioro o de crecimiento de algunas bacterias, de algunos patógenos. Y también, digamos, almacenarlo adecuadamente en nuestras bodegas, en nuestras plantas, con nosotros le decimos acá estibas, que permiten, digamos, aislar los sacos del plasma del piso o de las paredes, que pueden, digamos, generar que el producto se vaya humedeciendo y que se vaya deteriorando. Muy importante también, digamos, desde las fábricas, tener claridad sobre los consumos para el manejo adecuado de los inventarios. Son ingredientes que tampoco se recomienda almacenar por mucho tiempo. Digamos que no es lo mismo que almacenar un maíz, que almacenar una soya, que tienen una susceptibilidad que si bien existe es mucho más baja en un material, es mucho más baja que en un material de origen animal. Entonces también es muy importante tener una rotación adecuada de los inventarios, para tratar de que tengamos un producto que no pase de los 30 días almacenado, ojalá 15, 20 días de almacenamiento, pero básicamente, Román, tener mucho cuidado con las temperaturas en las que es almacenado el producto, la humedad a la que puede estar expuesta y tener, digamos, estratégicamente una rotación adecuada y manejar unos inventarios, digamos, que nos permitan tener un producto lo más fresco posible.
Definitivamente me parece por demás interesante lo que mencionas, porque bueno, todos los ingredientes son importantes, con todos tenemos que tener cuidado, pero hay ingredientes como el plasma en particular que aparte de que no se ocupa tanto volumen como sería, no sé, el maíz, la pasta de soya, es un producto bastante costoso comparado con otros productos que requiere mucho cuidado. Y no lo podemos tener almacenado ahí por meses y meses, porque entonces todos esos beneficios de los que hablamos se pueden transformar en perjuicios si ya nos ponemos a pensar en procesos como tú comentas, que ya se empiezan a iniciar procesos biológicos que pueden desencadenar en no sé, producción de bacterias o en la destrucción de la funcionalidad de los ingredientes. Y a lo mejor necesitamos que alguien como tú lo ves desde otro punto de vista, nos mencione eso para que siempre lo tengamos en cuenta al momento de hacer las órdenes de ingredientes, el almacenamiento, porque si no, en vez de ayudar, ahora sí que perjudicamos a los cerditos. Y bueno, gracias por ese comentario, Sebastián. Y bueno, podríamos estar hablando de plasma por horas y horas y no se nos acaba el material. Pero bueno, tendremos que empezar ya a llegar a las conclusiones. ¿Qué recomendaciones finales le darías tú a todos los que nos están escuchando, ya sean, no sé, veterinarios, nutriólogos, dueños de las granjas, jefes de producción? ¿Qué recomendaciones nos darías con respecto al uso y manejo del plasma?
Bueno, Román, yo creo que lo primero es una invitación a incorporar este tipo de ingredientes de alta tecnología, ingredientes que nos dan la mano. O sea, en realidad el plasma es un ingrediente que apoya esa transición adecuada de la alimentación láctea a la alimentación sólida. Y en definitiva, digamos, es una invitación a apalancar el diseño de nuestras dietas, de nuestros programas de alimentación con este tipo de ingredientes. No es el único, pero sí es uno de los ingredientes claves que nos permite apoyar los resultados de las granjas de los clientes que nosotros asesoramos. Todo esto también hay que articularlo. Yo hago mucho énfasis. Soy un nutricionista muy volcado al trabajo de granja. Normalmente estoy todas las semanas en alguna granja o en algunas granjas, siempre pues preservando, digamos, esos preceptos de cuarentena y de cuidado en la contaminación de enfermedades, pero normalmente, semanalmente, estoy en alguna granja de los clientes que asesoramos. Y en definitiva es una invitación también a tratar de entender que el trabajo no se hace solo desde la nutrición. Los nutricionistas podemos y tenemos la capacidad de desarrollar muy buenas dietas, en función de lo que necesita el productor, pero la invitación es a trabajar mucho también en el manejo. El manejo es crucial. Y al manejo me refiero a entender, digamos, cómo se armoniza la nutrición con elementos de manejo, de salud, a la luz del potencial genético que tenemos. Yo creo que hoy una de las grandes dificultades que tenemos en la porcicultura de la región es el manejo en los sitios 2. Todavía en Latinoamérica se suele trabajar mucho, a diferencia de Estados Unidos, con sitio 1, sitio 2, sitio 3. Todavía no son muchos los sistemas que tenemos en Win to Finish. Y en definitiva, cuando yo visito muchas de las granjas, veo una oportunidad enorme en poder apalancar el alimento que estamos colocando, que repito, todos los nutricionistas o las empresas de nutrición hacemos el mejor esfuerzo, pero siento que en definitiva necesitamos mejorar muchas condiciones de manejo para poder sacarle todo el provecho a ese alimento. Me refiero a cuáles son las condiciones a las que llegan esos lechones en temperatura, en densidad, en el manejo de la oferta de agua, en la ventilación, en un montón de cosas que en definitiva son relevantes e importantes para que el alimento funcione de la mejor manera. Yo haría esa invitación, es a seguir trabajando mucho en el manejo, y creo que en esta etapa, por la experiencia y por lo que yo he observado durante más de 20 años visitando granjas en toda Latinoamérica y en Brasil, en definitiva, yo creo que lo que más puede apalancar una mejora en resultados en esta etapa, en un sitio 2, es un buen manejo.
Perfecto. Pues, Sebastián, como te decía, podríamos estar hablando de plasma por mucho tiempo, y es un ingrediente por demás interesante. Beneficios, obviamente, desde el punto de vista del incremento de consumo, de la inmunidad que le pasa a los animales, de contenido de aminoácidos. Entonces, pero bueno, muy bien lo que mencionas acerca de todos los beneficios, cómo usarlo, las precauciones que se hay que tener. Y pues bueno, ya para terminar y saliéndonos un poquito ya de la cuestión de nutrición, no sé si tú tuvieras por ahí algún nombre, alguna persona que te gustaría recomendarnos para invitarlo a este podcast y que nos compartiera algunas de las experiencias con trabajando con cerdos.
Claro que sí, Román. Creo que hay una persona a la cual admiro mucho. Él es un productor colombiano, pero es una persona que ha estado vinculado, creo que durante más de 30 años a la industria colombiana, no solo desde su participación en el gremio, porque es una persona que ha desarrollado e impulsado la porcicultura del país a través de su participación en Por Colombia, que es el gremio que acoge los productores locales, sino que es veterinario. Y en mi concepto es uno de los productores más exitosos de Latinoamérica. Él se llama Freddy Velázquez, él es porcicultor, y él es uno de los socios fundadores de la cooperativa o la asociación de productores más grande del país. Y me encanta, digamos, la forma en la que ve la industria desde su visión como veterinario, pero es una persona también bastante conocedora de la nutrición. Yo particularmente llevo, pues, trabajando conjuntamente con él más de 10 años, Y creo que pudiera ser una persona muy valiosa, que pudiera, digamos, entregar conceptos claros y una visión muy bonita de la porcicultura en su contexto, pero también, digamos, que es una persona que por su formación como veterinario tiene, digamos, una claridad conceptual en los temas de bioseguridad, en
Oh,
los
muy
temas del
interesante.
concepto de todo dentro, todo fuera. De hecho, particularmente su tiene varias granjas, pero suelen ser granjas extremadamente sanas, con una estrategia completamente volcada a la salud. Y como consecuencia de ese estatus y de esa estrategia que maneja Freddy Velázquez en sus granjas, pues obviamente lo que tenemos son unos resultados que yo considero son excepcionales en todos sus sitios, en sitio 1, en sitio 2, en sitio 3. Es uno de los productores, yo diría, punta de lanza de la porcicultura de la región, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica. Entonces, creo que pudiera ser Román una persona muy valiosa para que la pudieran pues invitar a compartir sus conocimientos y su amplia experiencia como productor de cerdo, como líder de la industria, en muchos ámbitos en los que él puede ofrecer, digamos, informaciones interesantes.
Pues por ahí lo estaremos contactando, claro que sí, si lo contactamos y acepta, nos daría mucho gusto tenerlo aquí. Bueno, Sebastián, no me queda más que agradecerte nuevamente tu contribución más que excelente. Tienes muchos conocimientos, una amplia experiencia que a veces nos ayuda a lo mejor a pensar un poquito afuera de lo que ya estamos acostumbrados. Has visto muchas cosas y eso te da la visión de comparar y de poner todo en una manera que es muy digerible y pues muy claro. Todo se nota que todas esas conferencias que has dado te dan todas esas tablas para platicar aquí con nosotros y hacer por demás una aportación muy interesante. Y pues Sebastián, nuevamente un gusto haberte tenido aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación y pues esperemos que por ahí podamos coincidir en algunas de esas reuniones algún día.
Claro que sí, Román. Muchísimas gracias a ti por esta plática tan enriquecedora. Y siempre a disposición de entregar un poquito de lo que sabemos, de la experiencia que hemos construido a Cerdocast. Muchísimas gracias. El poder generar este tipo de informaciones para la industria es vital. Muchísimas gracias. Y estamos en contacto. Siempre a sus órdenes cuando necesiten de mí.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Chao, Román.
Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio para que todos podamos sacarle provecho al hablar de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.